Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER. Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREPA. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red PACRA.
Y el Rejunte Arte.
Artes para Respirar tiene como objetivo ser un espacio de encuentro entre diversas expresiones artísticas y culturales para visibilizar las diversas luchas en toda nuestra Abya Llano. Compartir denuncias y anuncios, tormentas y rebeldías, y sobre todo, fortalecer activamente nuestras esperanzas para respirar.
Queremos compartir nuestras luchas y animarlas desde diversas expresiones artísticas como la música, la danza, las artes escénicas y visuales. Nos solidarizamos con las luchas de nuestras comunidades por la memoria y la vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y políticos.
Denunciamos los feminicidios, los crímenes de líderes y lideresas sociales y comunitarias, y el ecocidio en todos nuestros territorios. Tenemos una propuesta política desde la educación popular, la comunicación popular y la gestión comunitaria.
Un abrazo grande para quienes nos acompañan mediante las radios de la Red de la Diversidad aquí en Bolivia, la Radio Huaynatambo en La Paz y El Alto, y en Batirenda en Tarija, y Zipastambo en Sucre. También para quienes nos escuchan en Radio Semilla en Argentina, y Radio La Coyotera y Radio Imagina en México. Estamos en el programa Artes para Respirar, con una grata compañía, con una gran hermana de diferentes y diversos espacios, Geraldine Obando de La Quintana, quien es una artista que ha recorrido muchos caminares y con quien nos hemos visto en los espacios de audiovisuales y varios trabajos. Bienvenida, Gerald, al programa Artes para Respirar.
Hola, hermana querida, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un enorme placer, honor visitar estos espacios, aunque sea virtuales, de la Red de la Diversidad y volver a encontrarnos, aunque sea aquí, y abrazarnos virtualmente. Y un saludo enorme, pues, a toda la Red de la Diversidad y a todos los que nos escuchan.
Gracias, Gerald. Y bueno, vamos a compartir un poquito de lo que se viene, de este nuevo trabajo que tienes en puertas, que es una película, el disco de piedra. También Nicobis está presentando esta película que se va a estrenar en diversos espacios en todo Bolivia. Aquí en La Paz se va a presentar justo esta semana, el sábado 15 de abril a las 19:30. Vamos a comentar un poquito más sobre los espacios más adelante, pero nos gustaría conocer un poco la propuesta, el contexto de este gran trabajo.
Sí, bueno, este proyecto ya nace hace varios años. Las películas, pues, como los hijos, habían tardado harto en nacer, en crecer y empezar a andar solitos. Así que, bueno, este proyecto lo comencé el 2018, un poco fascinada por la posibilidad de encontrar un tipo de escritura muy diferente hecha en discos de piedra y barro. Yo me enteré de esta tradición un poco a partir de un artículo de un periódico, y empecé a indagar dónde existían estos discos y si aún se hacían. Y después, pues, de varias investigaciones y tratando de averiguar, porque no hay muchas investigaciones al respecto, encontré con un libro que decía que esta tradición todavía sobrevivía en San Lucas. Y para mí, bueno, este fue el momento de una gran revelación, porque San Lucas es el pueblo natal de mi abuela, donde ella nació y su familia, pero del cual ella partió hace más de 70 años. Mi abuela ahora tiene 95, y ella no había vuelto más a su pueblo natal después de que después de que se fue. Entonces, este momento para mí fue clave para decir, bueno, este es el proyecto que quiero hacer. Se acaban de encontrar dos como rutas muy mágicas, que era esta idea de ir a buscar y encontrar los discos de piedra y la historia de mi familia que se empezaba como a abrir mágicamente. Entonces, así sin mucho más, armamos un equipo de filmación y nos fuimos a San Lucas con mi abuela. Y aquí es donde, claro, empieza todo un descubrimiento y un viaje a través de la memoria, porque vuelvo con ella a su pueblo después de tanto tiempo y empiezo un poco a indagar en la memoria de mi familia, en quiénes eran mis bisabuelos, de dónde venía la familia, cuáles eran nuestros orígenes. Y ahí se destapa también una foto de la bisabuela, una vestimenta con pollera, ¿no? Tradicional. Pero esta foto ha sido ocultada siempre en la familia y escondida, y al momento en que le empiezo a preguntar a los tíos, a los hermanos, a los primos, nadie tenía conocimiento o la negaban. Entonces la película al final va abordando la temática de la negación de los orígenes indígenas y cómo luego también esta negación se convierte en una suerte de discriminación también hacia ese propio mundo indígena. Entonces, como las familias también que provenimos de ese mundo, luego nuestro tránsito hacia nuestras migraciones, hacia la ciudad, empezamos a negar y luego a ser también los propios discriminadores de ese mismo mundo. Entonces, esa es un poco la narrativa de la película, una historia bien familiar en la que a través de varios archivos familiares, un poco revisito momentos, escenas, bien cotidianas también donde podemos encontrar estos momentos y también visitar San Lucas y ver que los discos de barro aún se hacen en contraposición a esta negación familiar, encontrar que el mundo indígena, por otro lado, en San Lucas está vivo, está latiendo, y que los discos también son una memoria que están perdurando a través del tiempo en formatos de piedra y barro, como la memoria familiar también, ¿no? ¿Qué pasa con la memoria? ¿En qué momento la memoria decide romperse o destruirse? Entonces hay como un hilo también que va uniendo ambas narrativas que tiene que ver con el tema de la memoria y el barro.
Gracias, muchas gracias, Gerald. Qué interesante cómo nos comentas la narrativa y además es parte de tu vivencia, ¿no? De esta construcción que siempre tenemos como seres humanas y humanos frente a nuestra identidad, a nuestros orígenes, a nuestra familia, a lo comunitario. Es una propuesta lindísima. Yo te felicito muchísimo por el gran trabajo que seguramente ha sido un trabajo de mucha paciencia, como bien lo has dicho, desde el 2018 hasta ahora. Y bueno, ya prácticamente estamos presentando esta construcción y este caminar. Tal vez ahí poner algunos aspectos más técnicos, ¿no? De cómo ha sido el trabajo mismo de poder, no sé si decirle finalizar, pero de poder tener el producto final, que sería la película. Y con quiénes se ha trabajado, ¿no? Vemos que ahí está Nicobis. Eso,
sí,
Gerard.
Sí. Sí, gracias, hermana. Bueno, la película sí efectivamente se comienza bajo un poco la productora Nicobis, que es la productora que nosotros venimos gestionando, impulsando hace muchos años. Es una productora pionera en Bolivia, también en el campo audiovisual, en la animación, en el documental, la cual ya también ha producido otros largometrajes en años anteriores, y este es ya nuestra nueva guagua. Y nos unimos desde el comienzo con otras dos productoras bolivianas, la productora Omuni de Harold Céspedes y la productora La Casa de la Televisión Inteligente también, con la que producimos Pica, somos aliados también. Y bueno, un poco con el impulso de estas tres productoras que confían y se enamoran del proyecto, también empezamos la filmación, la producción de la película. Luego, el 2019, en Bolivia se abren los fondos del Ministerio de Desarrollo, donde podemos ganar uno de los fondos y el FOCUART también el próximo año, lo que permite que podamos producir la película y llegar hasta la etapa casi casi de finalización. Gracias también a este apoyo hemos podido tener a Coti Donoso, una montajista chilena de muchísima trayectoria y reconocimiento internacional, quien ha sumado muchísimo a la película. Y a partir de esta alianza con ella también se suman dos productoras chilenas, entonces tenemos una coproducción con Chile también, con So Films y Daniel Dávila Films, quienes nos ayudan y nos apoyan para hacer toda la postproducción de la película. Porque bueno, el cine es así, tiene muchas etapas, muchos detalles, el sonido, la imagen, los foleys, todo, cada detallito cuenta para terminar una obra. Y finalmente, bueno, hemos terminado la película el 2022, el año pasado, y la hemos estrenado ya en dos festivales, el Festival de Cine de Viña del Mar, donde se ha hecho estreno internacional, y el Festival de Cine Radical en Bolivia, con la que también un poco abrimos del estreno de la película. Y ahora en abril estamos recién con lo que llamamos el estreno comercial, que es en salas de cine, en teatros, en espacios públicos, también buscando alianzas, porque también cabe recalcar que el cine de no ficción, como lo llamamos nosotros, o lo que es el cine documental también, no tiene espacios de distribución en salas de cine comercial, ¿no? Las distribuidoras de cine no distribuyen cine documental, entonces lo que impide también una formación de públicos y que realmente el cine documental tenga espacios de difusión, de proyección reales. Entonces, bueno, buscando alternativas, opciones, conversaciones, hemos podido encontrar algunos aliados en el camino. Y bueno, así es que vamos a hacer el estreno. Hemos hecho el estreno ya en abril, el 8 de abril, perdón, este fin de semana en San Lucas, que es la comunidad donde hemos filmado todo y ha sido, bueno, pues un hermoso, hermoso momento de devolverle a la comunidad también sus imágenes, sus historias y que ellos mismos se puedan ver en la pantalla grande. Y bueno, hasta el 27 vamos a tener varios estrenos en varias ciudades del país y bueno, ahí puedo pasar más detalles.
Gracias, Gerald. La comunidad es San Lucas del departamento de Chuquisaca, ¿verdad?
Sí,
Ah, ya.
de Chuquisaca.
De Chuquisaca. Qué lindo. Y bueno, lo que te iba a decir también es que efectivamente tienen la presentación en varios lugares y el 8 de abril ha sido la presentación en San Lucas. ¿Cómo ha sido la recepción y no sé, la reacción de las personas al ver esta producción tan, tan linda en el mismo contexto comunitario?
Sí, ha sido bello porque bueno, hemos hecho una proyección en la plaza, hemos llevado una pantalla gigante inflable y bueno, también ahí el gobierno autónomo municipal de San Lucas nos ha apoyado, han hecho con bueno, todas las gestiones y ha sido muy lindo porque han llegado gente del pueblo y de comunidades aledañas también. Para ellos ha sido muy lindo, yo creo eso, ¿no? Como reencontrarse en la pantalla grande y ver su historia a través de otra historia, ¿no? Que es la historia de mi abuela y reconocer también su propia historia en mi historia. Entonces, hablábamos con varios jóvenes al final y ellos contaban un poco que son sus historias también las que veían, ¿no? Que también su abuela tenía una historia muy similar y que se veían como reflejadas también en la historia. Entonces, es lindo ver las reacciones en los diferentes públicos, pero creo que en todas nos ha pasado un poco, en todas las producciones que hasta ahora hemos tenido, que ha sido muy lindo que la historia llega a conectarse con historias muy similares de otras familias, de otras abuelas, y las historias son muy similares en todo nuestro país. Entonces, en San Lucas ha pasado eso, y bueno, también les hemos hecho un regalito extra en San Lucas, que hemos editado un video exclusivo para ellos, solo sobre los discos, ¿no? Porque al final, claro, el documental aborda el tema de los discos, pero como un dispositivo narrativo. Nunca entramos como a profundidad a explicar qué son los discos, porque bueno, esa justamente se ha convertido en este otro documental, que es un documental chiquito, más etnográfico, académico, donde hay datos muy específicos y bueno, que les sirva también a la comunidad para difundir sobre esta tradición tan linda y que pueda también ser un patrimonio de la humanidad. Eso es lo que hemos propuesto, que se pueda proponer como un patrimonio para que no se pierda, porque claro, es como toda memoria, es bien frágil y de que también desaparezca en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso han sido dos aportes y mostrarle a San Lucas su inmensa riqueza cultural que tiene y que bueno, ellos también sepan que tienen esa enorme riqueza, que la reconozcan, que la validen. Y creo que para eso sirve finalmente también el cine, ¿no? Cuando se muestra en la pantalla grande para reforzar, reivindicar nuestras propias imágenes, memorias, nuestra propia cultura.
Sí, totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo, Gerald, por habernos acompañado en este programa. Felicitarte, felicitar a todo el equipo por todo el trabajo que han hecho y pues ver esta maravillosa propuesta y ya para cerrar, tal vez que tú invites, ¿no? A que en los diferentes espacios en los que se está haciendo la proyección en Bolivia, puedan las personas ir, ¿no? A ver este gran trabajo que han elaborado ustedes.
Sí, muchas gracias. Bueno, igual antes de terminar, quiero como agradecer también públicamente al equipo que es parte del disco de piedra, porque el cine, si no es en equipo, si no es comunitariamente, yo creo que no se podría realizar. La dirección es solo un pedacito de todo este conjunto maravilloso de gente que lo hace posible. Quiero nombrarlos también, sí, para que se sepa que esto es un proyecto en colaboración. Está Harold Céspedes en la producción, está Miguel Nina en la fotografía, Henry Unzueta en el sonido, está Emiliano Longo en la producción ejecutiva, está Coti Donoso en el montaje, Camilo Urioste en la asistencia de guión, Daniel Dávila en la postproducción y Cristian Troit en la postproducción de audio, como el equipo base. Ah, y Alejandro Rivas en la música. Este es el equipo que ha hecho posible realmente, que ha puesto todo el corazón y ha dejado parte de su gran talento. Así que un agradecimiento profundo también. Y la invitación, pues, a que todos los que nos están escuchando puedan ir a los estrenos que vamos a tener en las diferentes ciudades. Como mencioné antes, el sábado 8 hemos tenido en San Lucas nuestro primer estreno. Este jueves 13 va a ser aquí en la ciudad de Cochabamba, en Cinemas Prime, a las 7:30 de la noche. El día sábado 15 de abril va a ser en la Cinemateca Boliviana de la ciudad de La Paz, a las 7:30 también. El lunes 17 de abril vamos a estar en Tarija, en el patio del Cabildo de la municipalidad de Tarija, a las 7:30 de la noche también. El jueves 20 en Meraki Teatro Bar en la ciudad de Santa Cruz, 7:30 de la noche y cerrando otra vez en Sucre, dando una vuelta en espiral, como decimos. Vamos a hacer nuestra última proyección el jueves 27 en el Cine Magnus de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad San Javier. Así que todos esos datos, fechas, ahí abiertas para que todos los que nos escuchan puedan acompañarnos. Y si no, bueno, que nos sigan en las redes sociales como el Disco de Piedra, ahí van a encontrar toda la información.
Muchas gracias, Gerald. Te mando un abrazo grande y para todo el equipo que ha hecho posible este gran trabajo y estaremos conversando en próximas oportunidades.
Muchísimas gracias. También a ustedes, a este espacio que nos da para respirar un poquito de arte y a la red de la diversidad siempre nuestro enorme abrazo y acompañamiento siempre. Un abrazo enorme, hermano.
Gracias. De igual manera, mandamos abrazos a quienes nos están escuchando mediante el programa. Conmigo nos reencontramos a la próxima semana en el programa Artes para Respirar y les invitamos a que puedan visitar el podcast en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Artes para Respirar tanto en el Facebook como en el Instagram y hasta la próxima.
Artes para Respirar.
Artes para Respirar.
Cantamos. Bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria,
ALER, Huaynatambo, Red de la Diversidad,
AREP, CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra
y el Rejunte Arte.
Artes para Respirar tiene como objetivo ser un espacio de encuentro entre diversas expresiones artísticas y culturales para visibilizar las diversas luchas en toda nuestra Abya Llano, compartir denuncias y anuncios, tormentas y rebeldías, y sobre todo, fortalecer activamente nuestras esperanzas para respirar.
Queremos compartir nuestras luchas y animarlas desde diversas expresiones artísticas como la música, la danza, las artes escénicas y visuales. Nos solidarizamos con las luchas de nuestras comunidades por la memoria y la vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y políticos.
Denunciamos los feminicidios, los crímenes de líderes y lideresas sociales y comunitarias y el ecocidio en todos nuestros territorios. Tenemos una propuesta política desde la educación popular, la comunicación popular y la gestión comunitaria.
Promovemos todas las formas de diversidad como sustancial a la democracia, así como el respeto a las pluralidades. Resistimos contra los modelos de opresión y muerte sustentados en el capitalismo, neoliberalismo, así como todas las formas de violencia del patriarcado, el sexismo, la discriminación, el extractivismo, el fascismo y racismo.
Nos solidarizamos y nos comprometemos con la defensa jurídica, la reparación de los derechos humanos, de salud, hábitat y lo público, así como de la protección de la madre tierra en todas sus expresiones como agua, selva, bosques, energía y reutilización de residuos. Denunciamos las opresiones que se imponen como camino hegemónico desde los espacios domésticos, organizativos comunitarios y estatales.
Anunciamos la alegría como rebeldía, la rabia digna, la emancipación de los pueblos y la dignidad desde los derechos humanos y de la naturaleza. Celebramos la defensa de los territorios, la construcción de otras economías como la reciprocidad, el trueque, el AINI, la autogestión, la soberanía alimentaria.
Apostamos por la propuesta política desde el ejercicio y empoderamiento de derechos como la educación, comunicación, gestión cultural, los derechos humanos. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y ternura de los pueblos como espacio de emancipación y solidaridad permanente.
En una cultura que naturaliza el contagio del virus, queremos respirar alegría. La alegría compartida con la solidaridad popular.
Por eso el encuentro.
Artes para respirar.
Artes para respirar.